Eduardo, ya te tenemos aquí.
Ya estoy de vuelta.
Ya estás de vuelta del evento de Apple, para quien no estuviese al corriente. Eduardo acaba de llegar hace muy poquitas horas, otra vez a España, desde San Francisco, porque estuvo allí viendo la presentación de los nuevos iPhone, nuevos iPad Pro, iPad Mini 4, etcétera, etcétera. Si te tienes que quedar con solo una cosa de la presentación de Apple, tú que estuviste allí y probaste todos los productos nuevos, etcétera, ¿con qué sería?
Si solo llevaras una mochila, solo pudieras robar una cosa de la presentación de después, ¿qué te llevarías?
El iPad Pro.
El Pro.
Sí.
O sea, aún tienes que llevar una mochila grande.
Sí, sí, sí. El iPad, creo que el iPad Pro es... Es injusto decir que solo el iPad Pro. El iPad Pro es importante no por el producto, sino por lo que representa. No sé si me explico. O sea, yo creo que el iPad Pro representa lo que Apple debía haber hecho hace ya algún tiempo para llevarnos a la siguiente fase.
Sí. Es decir, quizá te sientas con el iPad Pro como nos sentíamos con el Apple. Tenía que haber ido a 4 pulgadas antes, Apple tenía que haber hecho móviles más grandes antes. ¿Sabes? Es posible que, por ejemplo, a la altura del iPad, del iPad 4,
yo creo que con el primer iPad Air ellos debieron haber ido más allá con el software.
Sí.
Porque el iPad Air ya era un producto con un procesador bastante potente, que llegaba a las mismas velocidades que un MacBook Air de 11 pulgadas.
Sí, de un par de años antes.
Ajá,
más o
exactamente.
Menos, sí.
Ya empezaba esto de que el iPad ya era capaz de procesar. O sea, ya tenía la potencia suficiente que un portátil pequeño.
Sí.
¿No?
Sí.
Pero que el software estaba atrás. O sea, teníamos el
software. Sí, el problema es el software. Sí, ¿no? Sí.
Que iOS para iPad era,
exacto,
simplemente,
es decir,
iOS del iPhone, pero más,
ajá,
grande.
Sí. O sea, en la época en la que Apple se fue hacia abajo, tanto en tamaño como en precio, para perseguir la tendencia de las tablets multimedia, las tablets pequeñas, las tabletas ligeras, etcétera, es raro ver a Apple persiguiendo una tendencia en vez de liderándola. Tendría que haber ido hacia arriba.
Claro, y que yo de cierta forma justifico o no justifico o entiendo que Apple esté mirando hacia dónde ir, porque también el tema de los tablets ha sido más complicado de lo que creíamos, ¿no? La adopción ha sido relativamente alta, pero no tan alta como se creía.
Yo creo que no es tanto la opción como la necesidad de que estemos comprando tablets nuevas.
Eso iba a decir yo, el ciclo de renovación se ralentiza, ¿no?
Ha sido similar al PC,
pero
que es que renovamos cada 5 años. Que a los smartphones que renovamos cada un año, 2 años, etc.
Pero porque los usos tampoco son del todo claros.
Exacto, sí.
Entiendo que para consumir contenido, la tablet en muchas situaciones es bastante práctico. En viajes, por ejemplo, es ultra práctico. Si estás echado en el sofá y quieres ver un video, es súper práctico y tal. Pero en usos de productividad se queda muy atrás.
Sí,
¿no? Para
al final lo importante es el software, porque si esto sigue siendo un...
Eso.
Un cuadrado.
Exacto.
Exacto.
Exactamente.
Y es
sí.
Lo importante es la magia de dentro, claro.
Claro. Y ahí es donde yo veía el problema. Y el año pasado yo publiqué mi reseña del iPad Air 2, que desde el punto de vista del hardware era maravilloso. Es maravilloso. Es súper liviano, súper potente, mucha memoria. O no.
Tan maravilloso que no hay iPad Air 3 este año porque no hay necesidad.
Exactamente.
La necesidad estaba en el software.
Pero un software de cadena. O sea, un software que no da el ancho, que no representa las necesidades de una persona que quiere tener un dispositivo ultra portátil y muy ligero en el cual pueda ser realmente productivo. No se puede, ¿no? Y de verdad, no se puede. Hay bitichis que dicen poder...
Con muchas dificultades.
Dándole vueltas por muchos,
exacto,
lados.
Exacto, tardas,
¿no?,
mucho en llegar a ese nivel.
Así es.
Que sí, es mucho más fácil para el 99% de las personas coger un portátil. Sí.
Pero, aparentemente ahora... Por medio del iPad Pro,
sí,
Apple está ahora sí poniéndose las pilas. Ahora sí dice, mira, vale, voy a buscar una manera en la cual seas realmente productivo con un dispositivo, en este caso 12 pulgadas, casi 13. Pero independientemente del tamaño, lo que realmente a mí me llamó la atención de usar el iPad Pro es ver todo lo que el iOS 9 tiene ahora incorporado para ser productivo en un ambiente en el cual tengo el iPad puesto en un como stand con un teclado. Apple ahora va a vender su Smart Keyboard, que es una funda teclado como la del Surface, efectivamente.
Sí.
Pero puedes hacerlo con cualquier teclado. Logitech en paralelo sacó un teclado que de hecho me parece súper bonito, que me llama, creo que hasta me llama más la atención que el Smart Keyboard. Pero lo importante es, ahora la mayoría de los atajos de teclado que conocemos en Mac sí, están disponibles
ya
en el iPad.
Están nativos en el iPad.
El Command Tab para cambiar de aplicaciones, sí, se ve tal cual.
Sí.
Si quieres, si presionas Command L para ir a la barra de direcciones de Safari, te lleva a la barra de direcciones. Y todo software puede incorporar sus propios atajos de teclado. Cualquier aplicación puede incorporar sus propios atajos de teclado para que la persona no tenga que levantar la mano del teclado a la pantalla y moverse de un punto al otro.
A no ser que lo quiera hacer.
A no ser que lo quiera,
claro,
hacer.
Claro, que siempre está las segundas opciones.
Sí, pero lo importante es que yo estoy con las manos en el teclado escribiendo, y de repente quiero cambiar de pestaña en Safari. Cuando estoy en mi Mac y quiero cambiar de pestaña, yo no cojo el mouse y voy a la pestaña, sino que yo uso un atajo de teclado y cambio de una a otra. Y uso las flechas o el...
Los cursores,
O página hacia abajo, una página hacia abajo para leer. Yo no saco las manos del teclado. Todo esto ya lo puedes hacer en el iPad, por ejemplo. Esto no se, hasta hace nada no se podía hacer.
No, en iPad no.
Claro. No se podía. Y si quieres ver cuáles son los atajos de teclado disponibles para cada aplicación, dejas presionado Command. Lo mantienes
presionado. Y aparece ahí una ventana.
Aparece una ventana con todos los atajos de teclado disponibles en esa aplicación en particular.
Ajá, eso está muy bien. Porque eso no ocurre en OS X. En Mac no sale.
No, eso no ocurre.
Claro, exacto.
Entiendo que hace falta porque
educar.
Es nuevo. Claro.
Hay que educar.
Pero inclusive puedes esconder aplicaciones como en Mac. En Mac usas Command H y se esconde la aplicación. Sí. Pues aquí es Command Shift H y se esconde la aplicación.
Curioso.
Y luego vas cambiando, tal cual como en una Mac. Y claro, a mí, como usuario de productividad, que para mí la Mac es la herramienta de productividad donde yo trabajo, ver todo esto de repente disponible en un iPad, sumado a que tiene 12,9 pulgadas, sumado a que ahora sí puedo trabajar en el teclado sin tener que levantar la mano hacia la pantalla, pues me llama muchísimo la atención. Muchísimo la atención. Puedes tener las dos aplicaciones en tamaño completo, en pantalla partida, y se ve súper bien. Sí, se ve, de verdad, se ve súper bien. Y si lo ves desde el punto de vista de productividad absoluta, por peso, pues ganas un montón. Sí. ¿No?
Comentábamos que al final ahora la diferencia va a ser no tanto el hardware como qué sistema operativo quieres. ¿Quieres OS X? ¿Quieres más a tope de productividad? Cómprate un MacBook o un MacBook Air. ¿No extrañaría que desaparecieran los MacBook Air en 2 años?
Sí, yo de hecho vi un artículo sobre el tema y pues bueno, es muy aventurado, arriesgado.
Pero cuando ves un nuevo MacBook o otros de otras marcas similares, dices el MacBook Air, dices, madre mía, qué grande es esto. Yo creo que va a quedar MacBooks.
Sí, en cuanto MacBook el MacBook Pro de 12 pulgadas de este año empiece a actualizarse con un procesador un poquito más potente y tal, ya... y empecemos a asumir que lo de un solo puerto pues va a ir cobrando sentido para cada vez más gente poquito a poco con el paso del tiempo.
De hecho, hay que esperar los benchmarks para ver si el Core M del MacBook es menos potente que la 9X.
Estoy convencido que el 9X es mucho más potente que el Core
sobre
M.
Sobre todo en GPU.
Pero es que
GPU
el
tiene
Core
que ser
M
brutal.
Es una mierda. O sea, ya. De verdad. Me da una pena tremenda, pero el procesador de la MacBook es una mierda. Es muy mierda.
Es lo que necesita. Es realmente por lo que Intel no está llegando a donde en móvil a eso.
Claro,
porque
claro, es que ahí está.
El ratio, digamos, entre potencia de rendimiento y potencia de consumo de vatios para que el Core M no necesite un ventilador, Intel es lo máximo que puede hacer ahora mismo. Sí, ese es el nivel de Intel.
Y yo llevo diciendo meses que cómo me gustaría un MacBook con un...
Claro, con ARM, pero el problema es el software. Sí, a no ser que Apple esté recompilando como hacía con Intel, etcétera, va a ser muy raro que haya un MacBook con
ARM. Me sorprendería que en... A ver, es complicado, pero desde el punto de vista de la lógica y de la predictibilidad de Apple, no me sorprendería que Apple busque una forma de depender menos de terceros en sus Macs. Y eso implicaría dejar de nuevo a Intel. Si Apple está haciendo lo que está haciendo con procesadores en el iPad y en el iPhone, el control que está teniendo y el desempeño que está logrando, no es descabellado. Ya alguna vez pasamos de PowerPC a Intel.
Sí, pero bueno, yo creo que son como eventos muy extraños como para que se repitan.
Bueno, no es escalable del
no
todo.
No solo es eso, sino la posibilidad de que funcione con Windows, etcétera. Ahora Windows está sobre ARM, pero solo en unas condiciones.
Yo te digo una cosa, estoy convencido que hay OS X corriendo en ARM.
Que Apple tiene...
Lo tiene por ahí escondido, lo tiene seguro.
Prototipos corriendo en ARM, fijo. O sea, sí, también seguro. Tiene el coche, la moto, el camión de la basura,
no
de
solo
Apple,
eso, sino
todo.
Que yo estoy seguro que el nivel de desempeño de OS X en ARM en su laboratorio debe ser una brutalidad. Al tener el control hasta ese nivel de procesador, así como pasa con iOS, que tienes un desempeño gráfico brutal porque tienen ellos todo el control, es muy loco. Pero bueno, son sí, solo elucubraciones. Lo importante es que cuando usas el iPad Pro te das cuenta que esta visión a largo plazo de, oye, las portátiles poco a poco van a parecer cosa del pasado, lo empiezas a notar. Y eso es muy interesante. Para mí fue muy interesante usarlo y sentir, oye, este es el futuro de verdad. O sea, realmente va a llegar un punto en el que voy a poder cargar con un iPad y ya. Y ya sí, está.
Bueno,
ya
no, está. No solo iPad porque sea iPad, sino hacia dónde va el iPad, hacia dónde va el Surface, sí, etcétera. Hay mucha gente que lo está haciendo desde la vía de los dos más, de los dos en uno. Como ajá, los Toshiba, ajá, los,
sí,
de,
los etcétera. Lenovo, etcétera.
Exacto. Y es una opción que dices tú, coño, qué raro, pero al final hay mucha gente que lo está usando día a día y le saca vale, el ritmo, ¿no?
Y ya que sacas ese tema, ya que he mencionado Surface, un comentario súper generalizado durante y después de la presentación fue...
De hecho, fue trending topic, Surface.
Sí, que esto ya está desde 2012 con Microsoft a través de Surface. Y eso creo que deberíamos comentarlo. ¿Cuánto de razón hay ahí y cuánto no?
A ver, creo que deberíamos de devolver a la palabra innovación. La gente dice, Apple ya no innova. Pero hay que entender que innovación no solamente es inventarte algo, sino sí, hacerlo viable comercialmente. Surface tiene lo suyo, lo que tú quieras, pero es Windows. O sea, lo siento.
No, no es para todos. O sea, es para mucha gente. Yo no puedo con Windows. Pero o sea, yo al Surface le veo el principal problema que le voy a ver en el iPad, pero que es que tú no te lo puedes poner en las rodillas. O sea, lo que me refiero,
no te lo puedes poner en las rodillas con ese...
Con esos hay teclados especiales.
La lapability, decía Joan Stern.
Es para ponértelo encima sí, del regazo.
La lapability del iPad con el smart cover no es posible.
Ni el Surface.
Ni el Surface. Claro. Pero no estás limitado al smart keyboard de Apple.
Claro.
El puerto este magnético que se han inventado para el sí, iPad Pro...
Carga la... O sea, sirve para... Sí. Teclados de terceros, por
sí,
decirlo así.
Sí, exactamente. Lo que decía Logitech. Supongo yo que con el Logitech te lo puedes poner en el regazo, en las piernas.
No sé si con este modelo concreto, me imagino que saldrá alguno que te haga eso. Lo que pasa es que te haría un poco más portátil. Es decir, te lo encostra más en una forma concreta.
Mm-hmm. Te lo vuelve
si
más...
Tiene un poco, sí. Hay que tener un poco la balanza, ¿qué queremos?
Claro, de hecho, a Surface es lo que le ha pasado. Surface es un dispositivo para tenerlo en una mesa y poco más.
Surface yo creo que ha querido jugar a las dos cosas. Y yo creo que Apple lo que demuestra es que... Lo que Apple dice es que no se puede jugar a las dos cosas. No. Apple te ofrece las dos cosas. Sí. Un iPad de productividad máxima que hace el 95% de lo que hace un MacBook y los MacBooks.
En teoría.
¿Qué quieres tú?
En teoría lo del 95%. Ojo, vale. Todavía el software no está ahí.
Vale.
O sea, todavía no hay...
Pero mucho más que un iPad Air.
Sí.
Exacto, esa es la diferencia.
A ver,
ha habido el salto ahí.
En términos prácticos, yo no tengo un Logic para grabar este podcast en el iPad.
Sí.
Y me encantaría.
Pero en el futuro.
Ojalá. Uh-huh. Y ahí es donde también Apple tiene que hacer un step up. ¿Sabes? Es decir, oye, voy a lanzar todo mi software de productividad profesional en el iPad. Si realmente esto es el dispositivo del futuro, Logic, Mac, Final Cut Pro. Bueno, ya está.
Tiene que aparecer ahí.
Tiene que haber. Sí. Y GarageBand no es suficiente.
No da, no.
Pero un Logic Pro que yo pueda instalar en el iPad Pro, a donde yo le pueda conectar esta mesa de aquí y empezar a grabar y olvidarme de este portátil.
De hecho, Apple ha hecho lo contrario. Lo que ha hecho ha sido las versiones de OS X las ha hecho un poco al nivel del iPad Pro. O sea, el GarageBand era más potente antes. Ahora le han bajado un poco eso.
Claro.
Y hemos tenido que dar el salto todos a Logic.
A Logic.
Porque con GarageBand no te da. Con el nuevo, claro.
Sí, no es suficiente. Eso. Entonces, con Surface. Pues a mí Surface me parece que en teoría es algo interesante, pero que creo que el producto implementado no es del todo bueno. Creo que Windows no es del todo bueno. Creo que no es tan liviano como debería ser. Creo que no es tan delgada como debería ser. Creo que... No sé si ya no hay Surface Pro, ¿verdad?
No está la RT. Es decir, lo que Windows mató. Exacto. Es RT.
Vale. ¿Y la Surface todavía tiene ventilador o ya se le quitará el ventilador? ¿Alguna estuvo?
Yo, tiene Core i,
sí,
con lo cual
la,
tiene que tener...
Sí, la Pro sí.
Imagínate. O sea,
pero también está la diferencia. La Surface Pro es una Surface en la que pueden jugar a Diablo 3 de escritorio, por ejemplo.
Sí,
entonces, pero a fuerza bruta, no apunta de optimización. Estoy seguro que puedes jugar algo equivalente a Diablo 3 en un iPad Pro, porque la optimización gráfica es brutal.
Sí, puedes, pero no hay juegos a ese nivel
porque el desarrollador no quiere.
Exacto.
No porque el hardware no te lo permite.
Pero porque te fuerza a tener un dispositivo externo para controlarlo, porque no puedes jugar un juego súper potente con controles táctiles.
No, claro, pero vía Bluetooth le puedes conectar un mando a distancia.
Claro, pero ¿tú crees que Apple va a probar un... No lo sé, pregunto en serio. Un juego que nada más descargarlo y abrirlo te diga, alto, tienes que tener esto conectado y si no lo puedes jugar.
No lo sé. Yo supongo, no sé, es que no sé.
Yo no creo, ¿eh? O sea, no me he leído las condiciones para desarrolladores del App Store, pero no creo que...
Yo lo que he visto es muchos juegos que te permiten jugar usando el iPhone como control. No sé si has visto eso.
Sí, emparejados. He visto incluso algunos juegos de mesa de tipo tablero
eso
y tal.
Eso me gusta. Pero bueno, a lo que voy es... Que desde el punto de vista de hardware, creo que estamos relativamente en el lugar en el cual sea suficiente como para tener juegos de gráficos bastante complicados.
Sí, pero entonces es lo de siempre. Apple te limita un poco, te da dos opciones y tú ya eliges dentro de esas dos opciones. Las dos opciones tienen sus propios pros, sus propios contras. Sí. Microsoft te ha intentado dar todo.
Todo.
Y a pesar de un esfuerzo de marketing enorme, no ha podido conseguir poner el Surface donde ellos querían. Están subiendo en ventas, ciertamente. Les ha salido mucho mejor, digamos, que la gama de smartphones. Pero, bueno, veremos.
Yo creo que es el todo. Yo creo que una vez que pones todo sobre la mesa con Apple, es decir, el iPad y tal y como es, iOS tal y como es, o hacia dónde va, el App Store tal y como está... Yo creo que una vez que pones todo, no hay comparación. O sea, yo creo que la estabilidad que te da iOS, la calidad de software que te da iOS...
Pero ahí está. Tampoco se puede comparar una Surface Pro que tiene un sistema operativo de escritorio completo, que tú le enchufas un monitor, un teclado y un ratón. Que puedes conectar un ratón y en el iPad no.
Pues entonces eso no es un... Eso
pues ya... ahí es donde voy, que no es del todo comparable a eso, a un Surface Pro con un sistema operativo completo de escritorio, que puede usar tanto en versión tablet como en versión monitor y tal, a un sistema operativo móvil, no dejas un sistema operativo móvil muy optimizado para una tablet tan grande, para un uso más profesional, etcétera. No puede ser lo mismo del todo.
No del todo, pero también pasa lo que dice Alex. Es que Microsoft apostó por poner todo en un solo lugar y Apple ha apostado por crear canales.
Sí, y pasa lo mismo. Al final es una especie de cultura de empresa, porque pasa lo mismo con los sistemas operativos. Ahora Windows es Windows 10, un solo Windows. De Xbox a ordenador, a portátil, a tablet, a móvil, todo, un solo Windows. Y es su One Windows, One Experience, una tienda incluso. Y Apple lo que ha hecho ha sido al revés. Ahora sacamos TVOS y WatchOS 2. Y seguimos manteniendo separados iOS y Austin, que por cierto he visto, ha hecho un retweet, no sé a quién, no recuerdo, que decía que... Básicamente que debería Apple rebautizar Austin a macOS.
macOS.
Sí, macOS, para que haya concordancia con el resto.
Con el resto, sí.
Me parece una idea súper buena. Y ahí se ve un poco la diferencia de visión entre las dos empresas, cada uno a su estilo.
Sí. Sí. Y no sé, a mí eso me pareció, yo diría que desde el punto de vista filosófico y tal vez mirándolo a muy largo plazo, me parece que el iPad Pro es lo que más me llama la atención. Lo segundo es el Apple TV.
Sí, yo creo que están todos igual. Toda la gente que ha estado allí o toda la gente que ha hablado de lo que ha visto, etcétera, siempre ha dicho iPad Pro, Apple TV. Y luego, porque claro, el Apple Watch ha sido... Podemos hablar, si queréis, antes de pasar a Apple TV, de la actualización rápida. Dos nuevos colores, por decirlo así, nuevas bandas.
Sí,
lo de Hermes, que
está
bien porque indica que va a haber, un trabajo, cierto trabajo, cierta compañía de Apple con otros fabricantes para meter sus propias cosas, con creadores de lujo, de material de lujo, etcétera. Con lo cual no va a ser un plan Apple contra el mundo, sino que va a haber una colaboración directa y estrecha. Y eso es importante para el desarrollo del Apple Watch.
Otro ejemplo del Apple post Steve Jobs.
Claro.
Eso no pasaría con Steve Jobs.
Claro. Con Steve Jobs tampoco subiría alguien de Microsoft al
Sí, yo creo que sí. Yo creo que eso no hubiera sido. Al contrario, yo creo que Steve Jobs lo hubiera no, fomentado.
Con Steve Jobs subió Bill Gates en su momento.
Sí, yo creo que sí. No, estuvo bien, estuvo
Bill
bien.
Gates vino, fue en conferencia rara.
Sí, la conferencia está grabando.
Y le abuchearon, ¿no? Sí.
No, y acá cuando Phil Schiller dijo no sé quién de Microsoft, la reacción del público fue de
risa. Y luego se rieron, ¿no?
Dijo, no, es en serio.
Ah, ya.
Y entrar, ahora. La gente se queda con la anécdota de Microsoft versus Apple.
Sí.
Pero tener el Office en condiciones en el iPad es fundamental.
Sobre esto, fue raro ver Apple poniendo el Office y decía a la gente, esto tiene que hacer sentir mal al equipo de desarrollo de Pages, de Numbers, etcétera.
De iWork.
De iWork, eso.
Eso sí, pero fíjate que no hubo una sola mención de iWorks. Durante toda la conferencia.
También quizás se han dado cuenta de que no sirve de nada intentar luchar con una suite de ofimática propia contra la suite que tiene todo el mundo en empresa y...
Sí. Exacto, sí. No, y además están hablando del iPad Pro, que es más pro, más profesional, etcétera. Olvídate, o sea...
Y pues si tú vas a la universidad y tienes que hacer trabajos, pues usa iWork porque es mejor que Office, versión de Apple, obviamente.
Sí,
pero en empresa pues
te van a instalar
aquí está Office, claro.
Es que no hay opción. Te
y al
van
final
instalar
es un win-win para todos, que yo al final es como más disfruto de esas cosas cuando veo alianzas interesantes para todas las empresas y para los usuarios. Y no la guerra por su cuenta, que al final nos acaba segmentando.
Es que es así. Y si no te instalan Office, y si no puedes tener un Office realmente en condiciones y funcionando a la perfección,
es un punto menos para vender. O sea, te resta puntos. Cuando el señor de IT, que una empresa decide qué tablet vamos a comprar 1000 modelos este año, si no tiene Office, seguramente otra tablet te adelante y haga pierdas 1000 iPad vendidos.
Exacto. Sí. Tiene que tener un Office instalado.
Y a Microsoft le interesa que tengas 1000 suscripciones a Office 365, mejor que...
Esa es la nueva estrategia de Microsoft.
Exacto.
La de... que sus productos estén disponibles en cualquier plataforma, porque la estrategia a muy largo plazo de Microsoft es la de la nube. Bueno, con Nadella es nube, es cloud.
Sí.
Cloud. Uh-huh. Y Office está cada vez más orientado al cloud, sí. ¿No? Pero bueno, sí, todas las actualizaciones pequeñas tipo Watch, la Apple Watch es menor.
¿Sabes? Sí.
Fue las bandas de Hermes son de puta madre, sí. Son increíbles y tal.
Nada cambia por dentro.
No, eso no. Mencionar hablo poco del iPhone porque hay poco que hablar. El 3D Touch está increíble. O sea, es mucho mejor que el Apple Watch, te lo digo ya. Es un poco distinto. También la sensación es distinta porque el Apple Watch tú presionas en tu muñeca, ¿vale? Pero acá tú tienes el dispositivo en mano. Entonces, es como esto lo dijo Gruber y tiene toda la razón. Es la sensación que tienes con el botón de la cámara. Cuando haces la mitad del botón para enfocar.
Cuando en una DSLR haces un poquito como para que enfoque.
Para enfoque, es la misma sensación que tienes con el Apple Watch, porque la tienes en la mano. Acá la sensación es
diferente. Con el iPhone.
Sí.
Y la cámara está increíble y los live photos son increíbles.
Sí, esto es la típica. No, esto ya lo tenía Lumia.
HTC con los Zowies.
No tiene nada que ver. O sea, lo tiene, pero no. Es hay que entender que esto se hace solo. O sea, el software es capaz de predecir en milisegundos antes de que presiones el botón para tomar la foto y mientras lo va soltando. De hecho, entiendo que el iPhone ya hacía esto para sacar la foto realmente enfocada. Que cuando estabas presionando el botón de tomar la foto, tomaba un par de fotos antes y después.
Una mini ráfaga y luego
seleccionaba la correcta, sin que tú lo sepas. Eso ya se hacía. Al menos desde el iPhone 5S, me parece. Acá simplemente lo que están haciendo es extendiendo el efecto para crear estas... O sea, yo solo me imagino un live foto de Pixie. Y me parece que va a estar increíble. Pero es la actualización S del iPhone. Y sí, está increíble. Puedes editar video 4K en el iPhone. Eso es técnicamente es un logro impresionante. O sea, y realmente lo puedes... no notas ninguna lentitud cuando estás editando el video en 4K, ¿sabes? Es video 4K.
Es demasiado bitrate.
Hace un año...
Una cosita así, loca.
Hace un año...
Yo creo que ahí es donde decidieron, vamos a ponerle 2 GB de RAM, porque es que si no...
Si no, no da. Sí.
No da.
Pero bueno, en términos del Apple TV, más que el producto en sí mismo, a mí me llama la atención la estrategia a largo plazo, ¿no?
Sí.
Como Apple ha esperado hasta que la cadena de valor esté presente, Y ahí simplemente, porque el Apple TV siempre fue un hobby.
Sí.
Pero una vez que ellos tenían un ambiente de desarrollo lo suficientemente sólido como para que el desarrollador pueda hacer una aplicación universal que corra en iPad, en Apple Watch, en iPhone y en Apple TV.
Sí, bueno, que pueda aportar la cosa de una forma. No es la misma aplicación, pero...
Pero lo puedes empaquetar en un solo... Porque no. Es una aplicación universal.
Ajá.
Así como... Cuando tú descargas la aplicación de iPhone, la misma aplicación funciona en el iPad y se adapta, pues lo mismo vas a poder hacerlo con el Apple TV. Va a ser una aplicación universal. Que el desarrollador confíe, o sea, que los desarrolladores confíen en una plataforma nueva de Apple lo suficiente como para lanzarla, que es en este caso la nueva plataforma con la televisión. Que tengan el suficiente conocimiento para hacer procesadores que funcionen muy bien en un paquete pequeño, como es el del Apple Watch. Una vez que tenían todo eso listo, recién decidieron lanzar el nuevo Apple TV. Una vez que Siri funcionaba bien, una vez que tenían conocimiento de cómo la gente está navegando por medio de Netflix, de HBO, de Hulu, de sus propias películas, de sus propias series. Una vez que todo esto estaba perfectamente claro en la empresa, fue cuando decidieron lanzar Apple TV y crear un nuevo ecosistema, el cuarto ecosistema ahora. ¿Sabes? Sí. Y toda la cadena de valor la siguen manteniendo ellos. Ellos venden el software, ellos tienen el hardware, el App Store es de ellos, los acuerdos de los proveedores es con ellos.
Sí.
¿Sabes? Todo es de ellos.
Sí.
Y todo se quedó, ellos se quedan con un porcentaje en un punto u otro. Tal y como funciona con el iPod, con el iPhone, con el iPad o con las Macs, ¿sabes? Y eso es súper interesante.
Entonces, ¿qué es lo que hace, digamos, que la gente no juega juegos en su Fire TV o en su Roku? Porque hay yo creo que entiendo que sí, al menos a nivel técnico, ¿qué impide a Amazon vender eso como una consola?
De hecho, te vendía incluso el mando.
Claro.
Un mando tipo Play 4.
Si tienes una aplicación universal, si tienes un juego que es universal,
sí,
y ya lo compraste en tu iPhone,
sí,
cuando se actualice,
sí,
lo vas a poder descargar sin volver a comprarlo en el Apple TV.
Si tienes un Apple TV 4.
Y todos los logros que hayas conseguido en el iPhone van a estar disponibles en el Apple
TV. Center. Uh-huh. Con Game Puedes Center. Conectar mandos de estilo Xbox, además.
No, que estaban jugando Guitar Hero con la guitarra.
Ajá, ¿sí?
Claro.
Claro, pero yo estaba preguntándome, bueno, pues tocarás el mandito este así un poco como si fuera una
cosa
rara.
¿Tenían un mando Bluetooth de estos que tú me decías que era un estándar?
Sí, cualquier MFI que lo tiene Logitech tiene un montón.
Exacto. Pero también con la guitarra de Guitar Hero, están jugando Guitar Hero, que era una aplicación
instalada. O sea, los propios mandos que están ahora para el iPad, etcétera,
exacto,
valen para el Apple TV.
Y supongo yo que...
Sí, incluso creo que el DualShock de Play 3, del 4 creo que no, pero de Play 3 sí que te vale también.
Ostras.
Pero bueno, que tampoco podemos esperar un juego nivel Play 3.
No, yo lo que... Una cosa
juego
que...
nivel Play 1?
No.
Play 2 incluso.
El nuevo mando del Apple TV funciona como un mando del
Wii. Sí, tiene giroscopio y tiene acelerómetro.
Vale.
Sí.
Wii...
Ya.
Sí, pero Wii es juego casual.
Exacto.
Eso lo hablamos también.
Los gráficos no impidieron a la Wii vender 3 veces más. No sé si fue la cifra 3 veces, me la estoy inventando. Pero los gráficos no impidieron a Nintendo mearse en Sony durante varios años.
Sí, ¿vale? No, y al final Wii no se vendía por...
No.
Solo por Mario y compañía y por Zelda, sino se vendía también por Wii Sports y Wii Fit y...
De hecho, la mayoría yo creo que es que no han olido un Zelda en su vida, pero le han dado ahí horas y horas a
Wii. Era un juego casual y además era un juego también muy social, ¿no? Muy para sacar un viernes por la noche que vienen amigos a casa y tal.
Es el juego más vendido de la historia, pero era porque venía preinstalado también.
Sí, claro.
Pero también muestra el poder que tuvo Wii. O sea, exacto. Que al final era eso, era una actividad... En la sala, con tus amigos.
Sí, un viernes por la noche, esta noche, vieron amigos a cenar a la casa, yo no les puedo sacar la Xbox. Porque quedó
primero
poco
porque
como...
no tengo 5 mandos en casa.
Y porque no es un juego muy... O sea, no es una plataforma pesada para eso.
Entonces, yo creo que sí, cuando todo el mundo llega a tu casa y su iPhone sirva de mando, que eso llegará, todo el mundo... vamos a poner Apple TV que nos echamos aquí unos...
¿Te acuerdas lo que nos mostró el de Red
cuál?
Karaoke?
Sí.
El iPhone funcionaba como micrófono para jugar karaoke frente al Apple TV. Cuando este... Que seguro lo hará. Cuando Ferreira saque la aplicación de Red Karaoke para el Apple TV y puedas usar el iPhone como micrófono.
Sí, no. O sea, ¿sabes? ¿Qué va a haber?
Ahí yo veo un montón de potencial.
Exacto. Yo creo que va a poder enlazarse todo. Lo que sí he visto, en plan, esto no puede competir con Xbox en gráficos, ¿no?
No.
Vale, ¿para cuándo? Estamos en 2015. ¿Cuándo va a salir la próxima Xbox? ¿Dentro de 5 años?
No,
2028.
No, 2018. Vale. 5 años.
¿Qué? 2018, ¿qué va, qué va, qué va?
¿5 años?
No, la
Ah, no, o sea, estoy contando mal, si es más,
7, 8 años.
7, 8, sí, okay. Exacto. Sí.
Entonces, ¿cuándo?
2020.
¿Qué? 2020,
ok. 2020, sí.
Teniendo en cuenta lo potente que es un iPad comparado con el iPad del año pasado, sobre todo a nivel GPU, teniendo en cuenta que Apple siempre puede coger y ponerle 2 chips a eso, porque no necesita comer batería, porque va enchufado. Es decir, no le impide nada que el Apple TV 5 vea con 2 A9X o una 10X que sea el que doble
sea
de cores.
O que sea un poquito más grande.
Exacto, da igual. De aquí a 2015 va a haber 5 modelos de Apple TV, en principio.
De aquí a 2020.
De aquí a 2020, eso quiero decir.
No, yo creo que...
No. Yo creo que, exacto, actualización cada 2 años me parece más razonable, pero cada año me parece excesivo.
Si quiere ir a por el mercado de los juegos, es posible que le meta caña. Si quiere ir. Apple nunca ha querido ir.
Pero no le hace falta sacar un modelo al año para en 2020 plantarse, exacto, con un Xbox One.
Exacto. No a nivel de Xbox One, a nivel de lo que haya de la Xbox, entonces. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, el ritmo que le va a meter... Que
también,
está
creo,
a
también, creo yo, también creo yo que el futuro de los videojuegos pasa por procesamiento en la nube.
Eso estaba pensando yo también. No me veo algo de Apple con un tera de base.
No.
Con un tera de base.
Pero sí me veo a Apple creando un ambiente de desarrollo en
el estilo
nube
este
de
OnLive que compró Sony.
Eso.
¿Algo así bien hecho?
No, pero es que el PlayStation 4 lo trae. Lo que es que no está activo todavía.
Sí.
No,
bueno, yo no confiaría en nada de Apple y la nube, o sea, tal y como está ahora. ¿Sabes? Si me dices, no, es que Apple va a poner la nube en Apple TV, bueno, no sé yo.
Hay que ver que, o sea, en 5 años hay que ver qué pasa. Exacto. También Apple, es cierto que Apple nunca ha sido la mejor compañía a la hora de la nube.
No,
de cloud
desde
computing.
Los tiempos de MobileMe.
Sí. Dicho eso, hay software de Apple que funciona totalmente a nivel cloud que nunca hemos tenido. O sea, yo nunca he tenido un problema con el backup de Apple. Al contrario, me parece el más reliable de todos, el más confiable de todos. Pero bueno, creo que hay un potencial muy grande, que desconocemos o que no tenemos claro hasta dónde puedo llegar. Pero creo que lo que está haciendo Apple con el Apple TV es muy interesante. Mucho más interesante de lo que parece en un principio.
Sí.
Creo yo que si puedo hacer la compra, si Amazon llega a ponerlo en la compra del supermercado aquí en España y lanza una aplicación para el Apple TV, o sea, es que voy a estar comprando en la tele, ¿sabes? Pues claro. Es que es así. Y si H&M me pone una aplicación para comprar ropa en la tele, muy probablemente me voy a ver eligiendo ropa en H&M o en Zara en la aplicación del Apple TV. Sí. Es que es muy cómodo verlo así de grande.
Yeah. Y con la interfaz y el mando de Apple TV.
El hecho que Siri funcione con Netflix ya es relativamente suficiente como para justificar para mí la compra. Yo uso mucho Netflix.
Yo si me dices el que tengo que comprar, y ahora te lo voy a preguntar a ti, Javi, yo de todo lo que han presentado, Apple TV.
No, yo también tengo claro Apple TV.
Sí, o sea, y yo uso muchísimo el Apple TV con lo limitado que es hoy en día.
Mira, yo según vea lo que se puede hacer con un Apple TV de esta generación en España...
Sí.
Claro, fuera de Estados Unidos en general.
Exacto.
Sí.
Pues mira, incluso veremos qué tal la experiencia con una VPN para conectarme a través de Estados Unidos. Veremos, pero yo me planteo darme de baja de Movistar Plus y todo lo que conlleva, que tiene muchas ventajas, pero al final es que la interfaz, el mando, esa comodidad...
Si Movistar ha decidido sacar una aplicación para Samsung, nada le impide que en algún punto alguien sea lo suficientemente inteligente en Telefónica para decir, vamos a hacer la aplicación del Apple TV.
Ya, pero es que es muchísimo más caro tener Movistar.
No, tal vez para ti en particular no. Pero si yo no quiero tener el maldito decodificador asqueroso ese y tengo ya el Apple TV y simplemente tengo que lanzar una aplicación en el Apple TV,
ya
tiene valor.
Por otra parte, a Movistar Plus es un producto añadido que ellos hacen para conseguir vender más fibra óptica.
Claro.
Si le quitas eso, a lo mejor puede ser que solo funcione en conexiones de Microsoft. O sea, perdón, de Telefónica. No lo sé. No sé si eso Apple lo puede limitar o hay alguna norma que...
Claro,
no, que esta aplicación solo funciona en conexiones tales.
No, porque simplemente dice, la aplicación la puedes descargar, pero necesitas tener suscripción, como con Spotify.
No, pero eso... No, exacto. Eso vendría a ser... No. No porque... Es, lo de la aplicación Movistar TV no llegaría como tal, sino como Yombi, entiendo.
O Yombi. Pero Yombi...
Sí, pero Movistar se cargó que Yombi puedes contratarse de forma independiente. Si quieres Yombi, tienes que contratar el ADSL, el fijo, el móvil y la televisión. Todo
esperemos que en algún momento en Telefónica alguien se le prenda el foco y diga, qué tonto fuimos.
Pero por eso te digo que si el día de mañana aunque esté Movistar Plus o YoNVI o lo que sea en el Apple TV, yo antes me planteo darme de baja
y usar Netflix.
Y tener, sí, Netflix o Netflix más HBO Now HBO, o, sí, o veremos qué servicios.
Pero también ahí viene otra cosa muy interesante. Hasta el momento, con el Apple TV actual, estamos limitados a lo que Apple decida poner como canal. Eso se va a quitar. Ya. Ahora vamos a poner todas las aplicaciones que queramos. Plex. O lo que, bueno,
exacto, yo Plex. Creo que Plex va a llegar.
Sí, yo también creo. Sí, Plex está para el app, para iOS y para... Sí, sí.
Popcorn Time, sí, dijeron que primero la aplicación de iPhone y luego ya veríamos.
Sí.
Pero sí, sí, no te rías, pero es verdad. O sea, Popcorn Time ya puso un tweet.
Sí, Popcorn Time puede decir lo que quiera, pero Mr. Apple Reviewer no, va a decir pero, que por aquí.
Yo creo que Plex va a estar.
Sí, Plex es una cosa, Plex pero está Popcorn va a Time. Sí, no, o Time for Popcorn o...
No,
Popcorn.
Al que sea ahora, no
sí,
sé
sí, cuál. Sí, exacto.
No, VLC, como dicen aquí. Sí. ¿Sabes? De repente...
Sí, VLC, que mira que es inocente y al mismo tiempo tiene tantos problemas.
Pero oye, no está mal tenerlo en el Apple TV.
No, ¿sabes? Claro que no. Vale, pero mira, por ver un poco esto más desde lejos, más por ver toda la presentación, incluso todos los últimos años de Apple, de Microsoft, de Google, de Samsung, etcétera. Mira el nivel de integración al que ha llegado Apple y nadie puede ni siquiera competir contra ellos. Tú, el ejemplo que has puesto antes, si tú tienes un juego, vamos a poner de un juego del iPhone, el que quieras, el del pato este que va cruzando...
Sí.
El que pusieron en la demo, el que sea. Sí. Un juego, vale. Un juego que compras hace 3 años,
sí,
y lo actualizan para el Apple TV y también lo tienes en el Apple TV. Y lo inicias y ya te sale con todos los logros y avances que has hecho...
Sin fricción.
Salvados, etc.
No hay fricción.
Se acerca a Microsoft porque tiene la Xbox.
No, pero espera, porque no voy exactamente. Tienes ese nivel de integración tan grande. Tienes ese nivel de escribes un documento en tu iMac, en tu trabajo, de camino a casa en el metro, te acuerdas de una cosa que querías añadir y lo añades en el iPhone desde el metro y llegas a casa y... O sea, todo ese nivel de integración de Apple TV, iPad, hasta el Apple Watch ahora... Nadie más lo tiene ni lo va a tener en tiempo. El único que se acerca ahora es Microsoft con Windows 10 y la idea que he tenido del Continuum, la unificación y tal. El resto, nadie. Y Microsoft empieza ahora. Empieza. Y tiene un montón de retos, empezando por el diseño, la interfaz de aplicaciones. Dentro de Windows 10 hay como 36 guías de diseño distintas entre aplicaciones, menús, etcétera.
Sí,
entre interfaz de escritorio, la modern, etcétera. Tiene tal cacao todavía y tantas cosas por resolver que seguro que la resolverá y cada vez va a ir a mejor. Y tiene Xbox One, que para mí es la mejor consola que hay, y no solo la mejor consola, sino el mejor centro de entretenimiento para tu salón que hay ahora mismo. Con permiso de Apple TV nuevo, que veremos también. Google solo tiene Android. Android, servicios en la nube, en navegador, pero no tiene un sistema de escritorio completo.
Chrome OS.
Un sistema de escritorio completo.
¿Qué le falta a Chrome OS?
Todo.
Un par de cositas, ahora te las cuento. Sus móviles propios tampoco son del todo propios. Los Nexus tiene que pedírselos a otro, etcétera, etcétera.
Hombre, es entendible, ¿no?
Claro, pero no
perdón,
tiene la
estamos
capacidad.
Estamos hablando de Google en vez de... ¿Cómo se llama ahora? Se me ha olvidado el nombre.
Alphabet, sí.
Alphabet. A lo mejor Alphabet, hostia, ahora se acaba.
Claro que se me había olvidado ya lo de Alphabet y todo.
A lo mejor Alphabet se acaba.
Desde el día de la presentación no lo he vuelto a escuchar.
Nadie va a decir Alphabet.
Nadie
nunca
va a decir Alphabet.
A lo mejor Alphabet
va a costar.
Saca una subsidiaria de hardware.
Bueno, Samsung también quiere tener un poco el control de todo y por eso los de Tizen y tal. Y está empezando a meter Tizen en algún reloj. La idea es que acabe en cámaras de fotos.
Exacto.
De veras, todo. Pero también le queda muchísimo y le cuesta un montón. Y con Android ningún fabricante tiene la capacidad que tiene Apple de meter 3D Touch, por ejemplo. Claro. Ahí está la diferencia. Por eso Huawei sacó Force Touch con... Podemos pesar una naranja con nuestra aplicación.
Which is bullshit. Lo siento, pero eso es basura.
Y Apple sacó 3D Touch con... con forma completamente nueva de interactuar entre el teléfono y tú, de la pantalla y tu dedo.
Yo no tenía ningún interés en el iPhone 6S
hasta que
leí lo del Rose Gold, pero en cuanto vi que aprietas el icono y hace otras cosas, ¿cómo? O sea,
exacto.
Es una tontería y es cierto que habrá 1000 launchers en Android que lo lleven haciendo 10 años.
Pero
igual.
No así.
No lo sé.
No así.
Mi S6 no lo hace.
No.
Y
no
yo
así.
Que no hay que puedo, o sea, ¿qué más premium hay en Android?
Sí,
¿sabes? No puedo, yo no, tampoco
pues,
voy a
pues ahí coger. Está, ese nivel tan profundo de integración entre todos sus productos. Me encanta cuando Apple saca fotos, la típica foto de familia que saca una misma foto en el Apple Watch, en un iPad mini, en un iPad Air 2, en un iPhone, en un Mac, en un iMac. Es el reflejo perfecto de lo que ha llegado a convertirse Apple, lo que empezó hace 15 años con iPhoto, iTunes, etcétera, sí. La suite iLife,
sí.
Y que está sublimando hoy. Es decir, claro. Mientras el resto, mientras no consigan llegar ahí, van a estar persiguiendo sombras. Porque sí, ahora lo que más vende, exacto, es esa integración, esa comodidad, esa falta de fricción. El momento en el que tienes que estar con pendrives, con no sé qué, cambiando formatos de archivo, pásamelo a este otro que no me vale, etcétera, eso te demora por completo la experiencia. Apple no es perfecta, iOS no es perfecto, el Mac no es perfecto, pero no, la experiencia global que te deja para mí no tiene comparación todavía con Windows, que es la única experiencia completa que hay en comparación.
No, nadie se acerca. O sea, en términos de experiencia global y experiencia de usuario. Si la experiencia de usuario no es realmente buena, ni siquiera te planteas el buscar integración entre dispositivos.
A ver, también con matices, por supuesto. Aquí, por ejemplo, me acuerdo de César, nuestro compañero César Muela. César Muela siempre dice que no va a tener un iPhone nunca, siempre que tenga que seguir pasando su música vía iTunes al teléfono.
Pero eso ya no hay que hacerlo. Eso ya ha dejado de hacerlo
en iOS 5.
Eso le llevo yo diciendo tiempo. Sí. Pero la forma completa de gestionar una biblioteca con su música que no está en Spotify,
vale,
quizás.
Exacto,
que no está
exacto. Vale, vale.
Él ve que sigue necesitando iTunes y no quiere pasar por iTunes.
Vale. Yo creo que en algún momento loco, si quieres hacer algo con la biblioteca de música, tienes que seguir tirando la tontería de iTunes. Aunque sea conexión por Google.
Exacto. Sí. Entonces, él también, pues al final más de una vez lo ha dicho, y yo el mensaje que quiero dar es, pues oye, cada uno tenemos unas necesidades.
No,
para las mías, mi ecosistema de elecciones, el de Apple.
Sí, ya hay un par de
cosas. Y mira que hay veces que aquí vosotros me habéis visto muchas temporadas con Android, incluso en algún punto con Windows Phone. Tengo un Galaxy Note 3 en casa personal para cuando no cojo ningún Android de aquí de los que tenemos, porque me gusta cacharrear, me gusta ver Android, me gusta ver en qué situación está, aplicaciones, etcétera. Pero para el día a día, para eliminar fricciones, para el flujo habitual de ocio más trabajo, ese nivel tan profundo de integración es lo que da la diferencia.
Totalmente sí, de acuerdo.
Exacto. Le pasa a mucha gente, al contrario, le pasa a mucha gente que está, digamos, dentro de Gmail o del ecosistema de Google. Y la integración, es cierto que Google siempre intenta tener iOS, etcétera. No Windows Phone, porque no quiere más rivales, pero iOS es necesario para ellos. Y hay gente que vive allí, en Gmail o con sus calendarios. Y entonces te da un punto más siempre extra en Android. Entonces hay gente que está en Android simplemente por eso. Y es totalmente entendible. Y yo creo que para acabar, ¿no?
Sí.
¿Has visto el Rose Gold?
Oh, yes.
A nivel eso. O sea, de los cuatro modelos, ¿cuáles compraríais?
Dudo un año más entre Space Gray y Silver. No me atraen los otros dos.
Yo iría por Gold. Por oro.
Yo creo que es que el Rose Gold me molaría, pero me al mes me arrepentiría.
Sí, te casaría el quinto día. Sí.
Sí. Pero va a vender.
Sí, no, va a vender. Y
el Rose Gold va a vender. Sí. Una
y esto no quiero meterme mucho porque nos da para otro podcast de hora y media y ya nos hemos pasado cuatro veces más de lo que hemos prometido. Pero igual que hay gente que quiere un Mercedes clase A en concreto, un lo que tú quieras, sí. Clase A precisamente. Ajá. No, pero...
El color vende, o sea, el
diseño, sí. Cómo se ve, vende. Y gente, sí, que no tiene, como yo, ni puta idea de coches.
Sí.
Mi puta idea de relojes,
ajá,
de plumas,
sí,
de carteras, ajá, lo que sea. No saben, me da igual el material, me da igual todo. Es que yo lo veo y me gusta cómo me voy a ver yo con él. Así que lo quiero, es aspiracional. Exacto. Y lo deseo.
Yo creo que es de mucha gente que quiera el iPhone o estén dudando si actualizarse o no al nuevo modelo, dice, ostras, es que este año está en rosa. Y es lo que hay. Y la gente somos, ¿cómo se dice?, irracionales en ese sentido. No podemos, no somos vulcanianos.
Que no, pero es lo que comentábamos antes, el artículo que has publicado tú, no lo has publicado aún, pero en el momento en que publicamos el podcast ya estará publicado. No todo depende. O sea, tú ves un BMW y lo quieres porque te gusta mucho cómo se ve y sobre todo, sí, cómo te van a ver a ti subido a él.
Es la simbiosis entre el producto, si el servicio y tú.
O sea, si lo ves desde el punto de vista trucutú, tecnológico, tengo un Android que tiene un Snapdragon 845, pues ve y cómprate un puto Skoda, cabrón. Pero si quieres expresarte, o sea, yo tengo un coche y a mí mi coche es parte de la expresión como persona que tengo. Exacto. Yo no voy a comprarme un puto Toyota, es que no me da.
Mi coche va a la misma velocidad que el tuyo.
Sí.
Al menos por las autovías. Si vamos a Alemania, a lo mejor no. Ahora, si me preguntas qué coche quiero, yo quiero otro coche.
No, aparte, también, exacto, también está el ¿Qué quieres tú de un coche? ¿Solo quieres que te lleve del punto A al punto B? Exacto. Perfecto. Vale, es legítimo. Claro. Y gastas el dinero que te quieras gastar. Exacto. No pasa nada. También, pero debes entender que hay quien quiere subirse a un coche y notar cómo el cambio de marchas va increíblemente suave. Cómo los pedales tienen un recorrido estudiado al milímetro. Cómo el ruido del motor te hace sentir.
Pero a mí lo que más me jode de todo esto es el snobismo tecnológico que vienen a decirme a mí lo que yo debo de comprar, lo que yo no debo de comprar, lo que yo debo de escuchar, lo que no debo de escuchar, lo que debo de usar o no. A mí me jode un montón el snobismo tecnológico. Cuando viene una persona a decirme, no te compres un iPhone porque Apple te está robando, ahí es cuando yo, para mí es un problema. Porque yo puedo entender que a la gente no le guste Apple, o no le guste un iPhone, o no le guste tal cosa. Lo puedo entender perfectamente. Pero cuando pretende hablarme de una supuesta superioridad tecnológica y me viene a decir lo que yo debo usar y no, ahí es cuando hay un problema. Exacto. Para mí ahí es cuando viene el problema. Yo quiero comprarme un iPhone porque ¿cuál es tu problema? O sea, ¿qué te afecta que yo compre un iPhone?
La gente va por ahí, la gente diciendo, ¿no te compres un Bentley?
Sí, pero por supuesto, habrá gente que lo diga.
O sea, dicen, ¿no te compres un Bentley? Que total, la carretera está limitada a 120 kilómetros por hora y vas a llegar a la misma.
Créeme que hay trucutus de los coches que te dicen ese tipo de estupideces.
No te compres un Bentley. Mucho menos que con Laguna.
Mucho menos que con un móvil, por supuesto. Ajá. Porque
es más, o sea, hay miles de millones de móviles, sí, miles de millones de usuarios.
Pero llega a ver, ahora, si yo me quiero comprar un Bentley o un Audi o un Mercedes o un BMW o lo que tú quieras, pues ¿qué más te da?
Aquí veo esta diferencia. ¿Tú no crees que una persona que llega, vamos a poner, por decir algo, una comida familiar en Navidad de esas de 25 o 30 personas, por decir algo, y dice, pues mira, me he comprado un coche 35.000 euros, 40.000 euros? Yo creo que la reacción en general es, wow, te va bien, qué puto amo, sí. ¿Cómo vas a fardar?
Depende de cómo se diga, depende de cómo sea esa persona en general.
También, pero...
Es todo un contexto.
Sí, sí, no, o sea, sí, también puedo decir, sí, ya está el fantasma de los huevos.
Ya está el fantasma,
sí. Pero
no, pero si vas con el coche y te dicen, oye, ese coche es tuyo, sí, wow, qué bien te va.
Sí, pero si tú dices, me he comprado un iPhone 6S Plus de 128 gigas...
Rosa, el OnePlus Rosa. One es mejor porque cuesta Rosa. La mitad.
Sí, pues habrá quien diga, oh, cómo me molaría tenerlo a mí, o me encanta, tal... Pero yo creo que también está muy claro que va a llegar quien te dirá,
qué tonto.
Pues mi
Xiaomi cuesta la mitad de
sí, mi bien. Xiaomi, mi Moto G, mi BQ, mi Samsung Galaxy S6 incluso, el que tú quieras, cuesta mucho menos y es igual o mejor, o casi casi igual. ¿No? Pues oye, de verdad que también es legítimo. Si yo no me meto con quien tiene un Moto G, exacto. Me encanta el Moto G. De hecho, es mi smartphone favorito del
tengo
año. Por
muchos,
encima del iPhone.
Tengo muchos amigos con Moto G.
No, pero es verdad, y me encanta el Moto G y lo veo súper necesario. Que llegue esa democratización.
Claro. De necesidad, joder, nadie
hace
habla.
Hace tres años, los móviles de menos de 200 euros eran una puta mierda.
Eran pisapapeles.
Eran muy malos, eran muy frustrantes. Y llegó el Moto G y dijimos, wow.
No solo Moto G, sino que el Moto G puede existir por la evolución de Android.
Sí, ¿cómo quería vender aquí tu libro, eh?
¿Cómo?
¿Te gusta? Tu post de hace unos días.
No lo sé. Yo aquí no...
Ese que enojar a tanta gente.
Entonces, hay que ver. Todo es una necesidad. Volviendo un poco atrás al de los coches. Yo necesito un coche con 7 plazas. Ferrari no hace coches con 7 plazas. Con lo cual... Yo, pero claro, tampoco voy a ir diciendo a la gente eres tonto por tener un Ferrari.
O eres tonto por tener un coche en el que solo caben dos personas. Barra, tienes un ordenador con un solo puerto.
Puede ser. Pero ¿qué va a pasar cuando tengas un perro? Ah, lo llevas delante ahí a lo más.
¿Y qué va a pasar cuando le quieras conectar un pendrive? Bueno, pues estoy renunciando a tener un pendrive conectado a mi ordenador.
Porque vivimos en un mundo que las conexiones ya son suficientes.
Sí, exacto. Claro. A ver, lo entiendo, pero es que ya no estamos en 2005.
Va a llegar un momento que los pendrives los vamos a ver como algo súper cavernícola.
Ojalá, ¿verdad? Ojalá. Yo, de verdad, me aluciné un día que dije, ¿cómo es posible que trabajando en hipertextual, con todo el mundo aquí flipadísimo con la tecnología, con no sé qué, que hasta el diseñador, hasta la comercial, todos usando tecnología y hablando de ella sin parar y tal, un día voló por encima de mi cabeza un pendrive USB para que A le pasara un archivo a B? Dios y dije, mío, ¿pero cómo estamos en este plan todavía?
Nah, es lo que hay.
En fin, bueno. Como siempre, ¿no?
¿Cuánto llevamos?
No sé, da igual.
No, enséñame el Mac.
50 minutos.
50 minutos. Ay, pues no está tan mal.
Suficiente.
Hemos dicho 20, 25 y 50. Pensaba
nos
que
ha dado
algo
tiempo
más.
A desborrar y todo un rato.
Sí, bueno, prometemos que esto vaya menos. Oye, ya no llegamos a la hora.
Lo editaré para que sean 20.
Me va a quitar a mí todo el rato. No voy a estar.
Fue divertido estar en San Francisco. La verdad que...
Ah, ¿que estuviste en San Francisco?
Ah, ¿sí?
Estuve en San Francisco.
¿No lo has dicho? Sí.
No, pensaba que como no venía por aquí por la oficina, pues habrá ido a algún lado, no sé.
No, es que creo que... más allá del hecho de viajar, creo que le da, siento yo que da valor. O sea, da valor el poder contar las cosas de esa manera.
A mí me flipa que hayan construido un auditorio solo. No sé si lo destruirán ahora, lo revenderán, sí, los asientos o qué harán con ello, pero, o sea, ha cogido un sitio y han hecho un auditorio dentro específicamente. Todo, sí. Porque dice, no, yo cuando veo las fotos y la gente dice, perdona, estos carteles de los baños no estaban así. Esto no. Los ha hecho Apple para el evento.
También
esto,
qué raro. También las tarimas, las sillas, todo. Ahí se ha hecho, en ese mismo lugar han hecho cosas de Google.
Ajá.
Creo que un Google I.O. fue ahí mismo.
Puede ser, no lo sé.
Y era 6-7 veces el tamaño del auditorio tal y como estaba cuando fue.
Qué curioso. O sea, que ahora si entras en Craigslist San Francisco, vas a ver, hay butacones en venta.
Seguro. Todo esto cambiará cuando ya esté el nuevo HQ de Apple, luego,
o sea, a partir de dentro de un año será todo allí en la nave espacial.
Exactamente,
esa, ¿no?
Exactamente. Pero bueno, muchas gracias.
Muchas gracias. Le probaremos los próximos iPhones, iPad Pro, etcétera. Pero,
probaremos.
Pero bueno, mientras habrá podcast, vamos a intentar que no sean solo tecnología.
Ya hablaremos de eso.
Bueno, veremos.
Gracias.
Adiós.
Bueno, nos vemos pronto. Chao.
Chao.